It is Monday,
es el lunes 24 de marzo, 17:30. Estamos en el Salón Padán y esta es la reunión sobre responsabilidad de la ICAM.
Test 1, 2.
Okay.
Testing Adobe mic. Testing 1, 2.
I don't hear you in Adobe.
One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two. One, two, one, two, one, two. Hey, 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 one, two, one, two.
Did you buy any chance?
One, two, one, two. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. There's no reason it... No, no, it's okay. There's no reason that this should be any louder than it usually is, because look at the languages. It's still the same as it's been the whole time. Well, I tell you, it is loud,
and I think there's something wrong with the line.
Good afternoon. Good afternoon.
Buenas tardes a todos. Les pido por favor que tomen asiento porque vamos a comenzar con el programa para esta sesión. Quisiera presentarles al presidente de la Junta Directiva de la ICANN, Steve Crocker. Habla Steve Crocker. Gracias, Nancy. En primer lugar, lo que vamos a intentar hacer es determinar de qué se trata esta sesión en comparación y en contraste con las otras sesiones que se están llevando a cabo. Todos estamos interesados y al tanto de la transición y la transferencia de la custodia de algunas de las funciones técnicas claves para Internet, las funciones de la IANA del gobierno de Estados Unidos al modelo de múltiples partes interesadas global. Y esta mañana hablamos de este proceso para la transición. Sin embargo, ahora vamos a hablar de las cuestiones más generales vinculadas con la responsabilidad, sobre todo en el contexto de la afirmación de compromisos. Estos dos temas están vinculados entre sí, pero son diferentes. Y vamos a recordar esta distinción porque es muy importante hacerlo. Para la IANA, trabajamos con nuestros aliados y nuestros socios en la afirmación de compromisos. Trabajamos con la comunidad de la ICANN para asegurarnos de mantener una continuidad en la responsabilidad de la ICANN. Cómo abordamos este tema es importante. Nos puede ayudar ver esto en dos vías. La firma de la afirmación de compromiso por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el ICANN, el 30 de septiembre del 2009, marcó un hito significativo en la evolución de la administración del sistema de nombres de dominio de Internet y otros identificadores. Este documento, en el párrafo 3, dice, el documento afirma los compromisos claves por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos y la ICANN, que incluyen los compromisos de asegurar que las decisiones se hagan en relación con la coordinación técnica global del DNS y que éstas estén hechas en pos del interés público y que haya responsabilidad y transparencia, que se preserve la seguridad, la estabilidad y la flexibilidad del DNS y que se promueva la competencia, la confianza de los consumidores y la elección de estos en el mercado de los DNS y que se facilite la participación internacional en la coordinación técnica del DNS. El compromiso de la organización fue de revisar esto cada 3 años. Esto es bastante difícil, reconociendo la robustez de la comunidad de múltiples partes interesadas y su capacidad de revisarse a sí misma. A través de los compromisos, o la afirmación de compromisos, los compromisos de la ICANN tiene que ver con una revisión global programada de lo que corresponde a la responsabilidad de la transparencia, garantizar la responsabilidad de la transparencia y el interés de los usuarios de Internet global que deben ser tenidos en cuenta, la seguridad, la estabilidad y la flexibilidad, garantizando la seguridad, estabilidad y flexibilidad del DNS, que incluye también la interoperabilidad global, la promoción de la competencia, la elección y la confianza de los consumidores en el DNS, y una cuarta revisión, que es la del juez, que garantice que la ICANN pone en práctica la política de juez. Hemos hecho 3 de estas revisiones. No hemos realizado la revisión para promover la competencia, la elección y la confianza de los consumidores en el DNS, pero estamos preparándonos para ello. Y de las otras 3 revisiones, hemos comenzado y ya hemos prácticamente finalizado la segunda ronda de la revisión de responsabilidad y transparencia. Seguramente Brian Cute luego hablará, quien es presidente del primer ATRT y del segundo ATRT, quien ha hecho una labor realmente estelar y maravillosa, por lo cual estoy sumamente agradecido y creo que todos nos hemos beneficiado por su labor. Estas son todas las revisiones que están apuntando a aumentar la transparencia y la responsabilidad dentro de la gestión organizativa y las prácticas de ICANN y los mecanismos de responsabilidad permanentes creados, que fueron muy importantes para otros gobiernos y para el sector privado, que ahora pueden participar en un pie de igualdad con el gobierno de Estados Unidos. Este documento dice que afirma que el compromiso con el modelo de desarrollo de políticas ascendente desde las bases para la coordinación técnica del sistema de nombres de dominio, que debe ser en beneficio de los usuarios de Internet globales, que se cree profundamente en el modelo de múltiples partes interesadas, y esto se plasma en el anuncio reciente del que todos estamos al tanto. Entonces, tenemos que ver cuál es la mejor manera de proceder con la evolución de nuestros requisitos de transparencia y responsabilidad tal como están manifestados en la afirmación de compromisos, haciendo énfasis en los puntos que yo mencioné al principio. En esta sesión en particular, vamos a centrar nuestra atención en los requisitos más amplios de responsabilidad y transparencia de la ICANN, por supuesto, en relación con, pero diferenciados de la evolución de la función de la IANA y también en la custodia de esa función. Ahora le voy a dar la palabra a Brian Cute, quien es el más indicado porque tiene un conocimiento profundo de cómo funcionó el proceso y quien tiene una labor muy amable, pero también muy exhaustiva, de hacer que yo y otros rindamos cuentas. Brian, habla Brian Cute. Gracias, Steve. Bienvenidos a todos a esta sesión. Permítame hacer algunas observaciones con respecto a los procesos del equipo de revisión que mencionó Steve. Yo tuve el placer y el privilegio de presidir el ATRT1 y el ATRT2, trabajando también con el secretario adjunto Strickland y con otros de la comunidad. Lo que nos sorprende de este proceso de revisión es que en verdad es un proceso donde participan múltiples partes interesadas, todas en un pie de igualdad para examinar con cuidado el desempeño de la ICANN desde el punto de vista de la responsabilidad de transparencia en áreas específicas y que formula recomendaciones a la Junta Directiva para que la ICANN como organización pueda mejorar su trabajo. Esto insume mucho esfuerzo. Hay muchísimos voluntarios, muchos equipos, muchas personas que participaron en el equipo de revisión y esto insume mucho tiempo, mucho esfuerzo y tiene una importancia crítica para la madurez de la organización. Las observaciones que voy a compartir con ustedes tienen que ver con lo que yo he observado en el proceso. En el ATRT1, allí teníamos un ejercicio muy novedoso que se hacía por primera vez, que nunca se había llevado a cabo antes, una innovación que se producía dentro de la ICANN y aprendimos a lo largo del camino y estoy muy orgulloso del producto que surgió del ATRT1. Ya avanzando hacia la TRT2, que terminó con sus recomendaciones y las presentó el 31 de diciembre del año pasado a la Junta Directiva, allí ya tenemos la intervención de dos equipos de revisión, el equipo de revisión de la seguridad, la estabilidad y la flexibilidad y el equipo de revisión de juiz. En ese caso, la carga de trabajo ya aumenta porque aquí teníamos la naturaleza dinámica de estas revisiones que se hacía cada 3 años y aquí, en particular, el equipo de revisión de responsabilidad de transparencia tiene la tarea de revisar las recomendaciones de los equipos anteriores de revisión. Entonces, es muy importante observar cómo la ICANN ha llevado a cabo la implementación y también es importante, dado que esto es un ejercicio que avanza en forma dinámica, ver cuáles son aquellas áreas nuevas o temas nuevos en las que se puede hacer una recomendación para mejorar la responsabilidad de la transparencia. O sea que el proceso es dinámico, es muy importante y el trabajo va aumentando. También debo decir que el proceso, sobre todo este último, recibió muchísimo apoyo del personal de la ICANN, que también está trabajando denodadamente con nosotros en este proceso y realmente agradecemos ese esfuerzo. Y hay voluntarios de distintas partes de la comunidad y somos todos muy conscientes de que el equipo de revisión tiene que demostrar su independencia y su objetividad en la labor que desempeña. De lo contrario, el trabajo habrá sido en vano. Entonces, trabajar con el personal de la ICANN y mantener un equilibrio adecuado entre la objetividad y la independencia es algo que nos preocupa muchísimo. Habiendo dicho todo esto, este es un tema que realmente me toca muy de cerca a mí y a otros, y ahora estamos en un ámbito donde se están planteando cuestiones todavía más amplias con respecto a la responsabilidad. Entonces, la idea es, en esta sesión, escuchar lo que ustedes tienen para decirnos, qué es lo que piensan. La responsabilidad y la transparencia son muy específicas a estas revisiones, pero también se extienden más allá de ellas. La ICANN es responsable y rinde cuentas a las distintas partes interesadas de muchas maneras. Entonces, hay tres preguntas ahora que quisiera presentarles para su consideración en esta sesión. Y luego les vamos a dar el micrófono para escuchar sus opiniones. En respuesta a estas preguntas, si así lo desean o si tienen algún otro comentario, también lo vamos a recibir. Esta es una sesión para escuchar lo que la comunidad piensa sobre las cuestiones más amplias de la responsabilidad y la transparencia. ¿Podemos poner en pantalla estas preguntas? Ah, ¿ya están allí? Muy bien. ¿Cuáles son los medios a través de los cuales la comunidad tiene la garantía de que la ICANN está cumpliendo con sus compromisos de responsabilidad? Dos, a medida que la ICANN crece y mejora su responsabilidad global, ¿cuáles serán los principios guías que garanticen que la noción de responsabilidad sea comprendida y aceptada a nivel global? Y la número tres, ¿cómo la afirmación de compromisos tiene que evolucionar para respaldar la aceptación global de la responsabilidad de la ICANN y quién debería tomar parte en la afirmación de compromiso? Entonces, usen estas preguntas como guía para poder darnos sus reflexiones, sus opiniones, sus sugerencias y ciertamente si tienen algún comentario con respecto al proceso de revisión, yo voy a tratar de responderlo de la mejor manera. Steve, ¿algo que quieras agregar? Habla Steve. Voy a hacer trampa aquí. Piensen en que yo tomo en primer lugar el micrófono para tratar de responder estas preguntas y voy a intentar decir algo. Porque la primera pregunta, a través de qué, ¿cuáles son los medios a través de los cuales la comunidad se asegura de que la ICANN cumple con sus compromisos de responsabilidad? Tiene esta pregunta un interrogante muy grande y otro más específico. La gran pregunta, el gran interrogante es, el equipo de revisión de responsabilidad y transparencia hace una serie de recomendaciones. Si estas recomendaciones son aceptadas e implementadas, ¿esto realmente materializa lo que quiere la comunidad? Ese es un gran interrogante que tenemos en relación con el proceso de revisión para ver si este proceso realmente representa lo que quiere la comunidad. El interrogante más pequeño que está incorporado allí, que es muy importante, es ¿qué pasa después de que se formulan esas recomendaciones a la ICANN? Hemos estado trabajando arduamente y yo personalmente estuve involucrado en esto para desarrollar un proceso que sea exhaustivo para analizar cada una de las recomendaciones y entender cuáles son las consecuencias de decir que sí a una recomendación, documentar ese proceso para asegurarnos de no perder de vista nada y avanzar con una cierta velocidad. Entonces, las recomendaciones actuales de la TRT, que ha hecho un trabajo fantástico para administrar todo este proceso y entregar el informe a fines del año pasado. Nosotros ahora estamos en un periodo de 6 meses tratando de digerir esas recomendaciones, entenderlas y responder a ellas. Y tengo confianza de que vamos a poder llegar a buen puerto con ello. El día miércoles, seguramente a la mañana. Sí, el miércoles por la mañana vamos a tener una presentación mucho más detallada con respecto a en qué punto estamos ahora en el tratamiento de ese conjunto de recomendaciones que surgen del informe de la TRT2. Aquí no tenemos tiempo para entrar en los pormenores de eso, pero vamos a tener esa información para que la discusión sobre cómo funciona el proceso en general pueda recibir esa información. Entonces, les recomiendo que asistan a esa sesión para conocer esos detalles. Y para esta sesión, déjenme decirles que allí tenemos un proceso muy detallado, estamos avanzando en él y vamos a tener publicaciones específicas y acotadas con cierta frecuencia para cada una de las recomendaciones, para mostrarles cómo hemos aplicado, aunque sea en forma parcial, lo que se ha establecido. Y esto lo haremos para todos los procesos de revisión que estén contemplados dentro de la afirmación de compromisos. Gracias. Soy Pinden Won, soy miembro del panel de estrategia de LECAN que hace referencia al ecosistema. Entonces, nos reunimos con el Ombudsman ayer para tratar de ver algunos de los resultados de nuestro trabajo. Y básicamente observamos que si bien existen mecanismos de responsabilidad dentro del ICANN, las 50 recomendaciones, el Ombudsman y el panel de revisión independiente no necesariamente son transparentes fuera del ecosistema inmediatamente externo al ICANN. Entonces, tenemos la responsabilidad como algo que tiene una serie de relaciones más amplias. En una de las secciones del informe, en la página 52, en la sección D, se hace referencia a globalizar el proceso de responsabilidad dentro de una red de relaciones. Específicamente, nosotros proponemos la idea de que los paneles de responsabilidad intervengan como para tratar de manejar la naturaleza intersectorial y la diversidad cada vez mayor que tenemos en el ecosistema en sí mismo. Entonces, el panel no puede llevar adelante estas ideas y observamos que hay algunos elementos históricos donde algunos grupos fuera de LECAN han desarrollado algunas recomendaciones que han sido adoptadas y los mecanismos de resolución de disputas que fueron adoptados, el URDP es un buen ejemplo de esto. Entonces, tenemos la responsabilidad a nivel interno y aquella a nivel externo. Entonces, tenemos que ver cómo podemos llegar a aquellos que están fuera del ecosistema de LECAN. En las 50 recomendaciones de la TRT2, creo que varios de nuestros miembros, que no son nuevos para LECAN, ven que algunas cuestiones son muy complejas. Gracias. Milton Miller, de la Universidad de Siracusa. Cuando hablamos de la responsabilidad y seguimos hablando de este tema, creo que tenemos que ir más allá de la afirmación de compromisos. Creo que la afirmación de compromisos es una forma de responsabilidad un poco extraña que algunos teóricos de las organizaciones mirarían con sorpresa. Básicamente, un comité es un comité que establece recomendaciones que no son vinculantes y no todo el mundo entiende qué significa este término de responsabilidad. Entonces, tenemos que estar muy bien informados en las estructuras del ICANN para poder hablar de responsabilidad. Podemos estar hablando de un nuevo instrumento, que sea un nuevo tratado internacional. Podemos estar hablando de membresía, podemos hablar de mecanismos de responsabilidad externos que podrían considerar en el futuro. Y estas son reformas realmente muy grandes, pero que podrían hacerse. Entonces, cuando consideramos este tema, les recomendamos que dividan la transición de la IANA la separen de la transición o la transferencia de la responsabilidad. Hasta que hayan separado y completado la transición de la IANA, no van a poder tratar todo el tema de la responsabilidad, porque, por ejemplo, hay requisitos que surgen de Estados Unidos y de la afirmación de compromisos, y nosotros ahora entramos a una evolución de esto. Este tema que se nos ha presentado, la responsabilidad, creo que la transición de la IANA podría tener un papel cada vez más importante en la responsabilidad de la ICANN si tuviéramos algún tipo de separación estructural que permitiera que la ICANN tuviera una estructura de verificación y de compensación. Entonces, si todo lo integramos dentro de la ICANN, ahí surgen más riesgos para la responsabilidad que aumentan de manera importante y los mecanismos tradicionales se vuelven cada vez más débiles en relación con esos riesgos. Entonces, no quiero complicar. Entiendo por qué segregan el diálogo y necesitan tener debates bien focalizados, pero no creo que ustedes puedan segregar completamente estas dos cosas. Gracias.
Hablo Brian. Gracias. Olivia. Buenas tardes, mi nombre es Olivia Crepan-Leblanc y soy el presidente del Comité Asesor at Large, las declaraciones o las respuestas que voy a dar no están ratificadas por ALAC, pero voy a tratar de responder a estas tres preguntas en el minuto 50 que me queda para hablar. La primera es, ¿cuáles son los medios por los cuales la comunidad asegura que ICANN está cumpliendo los compromisos de responsabilidad? Tiene que ver con que yo creo que se está involucrando a los usuarios finales de Internet. En la segunda presión, lo mismo, los usuarios finales de Internet, pero no globalmente. Y en la tercera es quienes participan en la CCO y la CACE. No voy a decir quiénes tienen que estar participando en los comités asesores, pero también digo que tienen que involucrar a los usuarios finales. Gracias. Habla Chuck Gómez. Yo voy a responder las tres preguntas con una oración sencilla. Realmente creo que Milton y Pindar hablaron de eso. Estamos hablando de una responsabilidad que tiene que ser externa. La interna no es suficiente. Querría hacer referencia a un documento que generó el panel de innovación sobre múltiples partes interesadas. La información que proveyeron en la mesa fue dada por otra gente durante los años, pero hubo una buena comparación sobre lo que era la responsabilidad de ICANN con lo que es la responsabilidad de los gobiernos, de las sociedades, otras responsabilidades sin fines de lucro de ICANN, y se habló de directo externo, lo que tenía que ver con la voz y la salida. Era la propuesta 13 en la página del panel estratégico, en la página 3. Y esto es un buen trabajo que muestra que ICANN no tiene una responsabilidad externa final. Creo que esto responde las tres preguntas. Ray Plazak. También soy el presidente del Comité de Mejoras Estructurales. Para responder las tres preguntas, creo que tiene que haber, sí, una responsabilidad externa que tiene que ser definida. Pero nosotros tenemos que definir más claramente cuáles son los mecanismos de rendición de cuenta. Y cuando hablamos de este sistema de controles, creo que no estamos incluyendo todo. Creo que los procesos tienen que ser visibles y responder a la transparencia. Ayudan, pero tienen que existir estos controles que hagan que se presente un argumento para tomar una decisión. Bueno, creo que estas responden las primeras dos. En cuanto a la tercera, ¿cómo es necesario evolucionar? Bueno, me parece que tiene que evolucionar de una forma en que se transforme en un documento de múltiples partes interesadas laterales. En otras palabras, no es de ICANN con esta parte interesada o ICANN con esta otra parte interesada, sino que todas las partes tienen que firmarlo. ICANN es uno de los tantos que firma el documento. Entonces, no es solo un documento en el que se habla de la relación con ICANN, sino también una definición de la relación con otros que hayan firmado el documento. Gracias. Habla Bruce, gracias. Stefano Trompi, de la ISOC de Italia y miembro del GAC. Yo querría hacer algunas consideraciones empezando por el punto 3, porque la afirmación de compromisos, que fue un paso histórico en septiembre del 2009, después se declaró que ICANN iba a ser responsable hacia la comunidad a través de los paneles de revisión. El panel de revisión sobre responsabilidad y transparencia es el más político comparado con el resto. Yo reconozco, como dijo Milton, que existe un problema ahora también de considerar la declaración de la NTIA. Pero la idea que propongo puede preparar un argumento un poco mayor para la responsabilidad. Pero decir que la afirmación de compromiso fue firmada por ICANN y por el gobierno de los Estados Unidos, ¿por qué entonces no cambiar el texto? Porque la idea es buena. Y dejar por fuera las partes que son específicas con el gobierno de los Estados Unidos y tratar de verificar cuántos gobiernos querrían firmar una afirmación de compromiso en el mismo argumento con el que se firmó en 2009. Este sería un paso preliminar en lugar de volver a trabajar sobre todo y quizás cambiar algo después de la conclusión del contrato de IANA. Gracias. Devin Cade, de la Unidad Constitutiva de Partes No Comerciales. Bueno, sé que en uno de los paneles estratégicos se dijo que la afirmación de compromiso no solo tiene que ser con gobiernos, sino con otras organizaciones. No sé si quieren tratarlo como algo de múltiples partes interesadas. La afirmación de compromiso puede incluir a otras organizaciones también. Pueden ser OIGs, NGOs, porque puede haber ONG que realísticamente pueden ser parte de ese compromiso. Entonces, en lo que hace a los paneles de revisión y los procesos de revisión, yo participé en algunos, me parece que fueron buenos y productivos. Me parece que es una forma bastante cabal de medir las cosas, pero también me parece que hay una desconexión en cuanto a la traducción de estas recomendaciones en acciones, sobre todo en lo que tiene que ver como los equipos de revisión, el mecanismo es una cosa, pero me parece que no se traduce en mecanismos de responsabilidad en la actividad diaria de la ICANN. Y creo que tiene que haber un mecanismo de reconsideración. Me gustaría escuchar que puede aparecer algo extraordinario, que alguien puede reconsiderarlo. Es la primera vez que lo escucho y me agrada escuchar esto. Lo que significa es que esta primera flor no nos indica que llegó la primavera. Pero, para usar otra metáfora, es lo que podríamos llamar un cisne negro. Una vez que vemos uno, descubrimos entonces... Bueno, yo soy de Australia Occidental, donde todos los cisnes son negros. Entonces, este es un cambio y estamos pidiendo que este proceso de reconsideración, quizás haya más gente que tenga éxito en el futuro, pero lo sorprendente es que estábamos esperando es que tenía que existir estas revisiones para la responsabilidad y también tanto la Junta como el abogado, la dirección jurídica, y que había otra gente que tenía que tener responsabilidad. Habla Brian. Yo lo que digo es que existía un interés de escuchar dos temas que surgieron. Uno tenía que ver con algo que surgió antes de esta reunión, que era abrir la afirmación de compromiso para la firma de otras partes, como una de las formas en las que podíamos seguir adelante. Y también me gustaría escuchar qué tienen que decir sobre estas afirmaciones de compromiso que, en la visión de ustedes, satisfacen la responsabilidad externa de la que la gente está hablando, sino qué es lo que propone. David Cade. Estoy hablando solo por mí. Lo que digo es que tenemos que tener cierta responsabilidad externa en lo que tienen que ver con las decisiones diarias, las decisiones específicas, de alguna forma, las decisiones reales. Habla Brian, gracias. Mi nombre es Michael Auburn, de la Asociación Comercial de Internet Alemana, y de la ISPPCE. Tengo realmente respuestas a las tres, varias cortas. Y la primera sería, y la única es, cumplan con su misión, nada más. Brian Kidd, gracias. Habla Becky Newward, The New Star. Hubo gente acá que habló de revisiones externas. Yo creo que no entiendo lo que es externo, me molesta un poco, pero yo lo describiría como independiente, mecanismos independientes. Si miramos lo que hace cada regulador en el mundo, es una arma de decisión independiente. Y es lo que acá necesitamos. Pero yo voy a hablar algo que pueden dejar de hacer, porque no nos da ninguna garantía de que ICANN está cumpliendo con sus compromisos de responsabilidad. Y uno tiene que ver con la revisión de confianza. Creo que hoy alguien hizo referencia a la responsabilidad de ICANN. Y voy a leer. El informe se basó en 22 entrevistas, 13 con miembros del personal, 9 con no. Las organizaciones comparables fueron organizaciones de normas. Las primeras tenían el Consejo de Silvicultura y después la Organización de Comercio Internacional. Dos son industrias autorreguladas y una es un organismo de normas internacional voluntario que utiliza expertos para construir esas normas. Yo no sé si tienen mucho que ver con ICANN estos dos organismos. Me parece que no tenemos que comparar manzanas con manzanas ni tampoco nos da una métrica para medir. Creo que no le da una métrica útil a nadie que la está buscando y yo entiendo por qué empezó, pero me parece que tenemos que gastar el dinero en otras cosas. Gracias. Mi nombre es Fiona Songa y voy a tratar de responder a las preguntas en forma breve. Yo creo que para que ICANN pueda mostrarle a la comunidad que está cumpliendo con sus compromisos de responsabilidad, la organización debe ser transparente y compartir con la comunidad qué es lo que planean, qué es lo que hacen, y tiene que seguir incluyendo a la comunidad como lo hizo en el pasado. Lo que tiene que ver con la responsabilidad global es muy difícil para una institución ser responsable a la gente que no entiende su mandato y ni siquiera sabe que existe. Entonces, me parece que es muy difícil para el ICANN pensando que hay un gran porcentaje de usuarios, ISP, sociedad civil en el mundo que no asiste a las reuniones de ICANN, que no saben que existe una entidad de este tipo y que tampoco aprecian el rol y la función de ICANN. Entonces, me parece que la pregunta número dos, ICANN debería concentrarse en tratar de generar conciencia sobre su existencia para poder entonces sí ser responsable, porque no puede serlo ante entidades que no saben que existe. En cuanto al número 3 y la afirmación de compromisos, creo que todas las partes interesadas deben firmarlo, es decir, a través de los distintos grupos, no uno a uno, sino los diferentes grupos que están dentro de la ICANN. Creo que ellos tenían que firmar esta afirmación de compromiso y mientras la visión y el mandato de ICANN sigan siendo los mismos. Habla Brian, gracias. Hola, Javanis Diafnik y de algunos registros y otros GTLD. Querría hacer un intento de responder las respuestas, pero va a ser difícil porque estamos en medio de una paradoja. Estamos hablando de la responsabilidad de ICANN hacia el mundo, en cierto modo, y seguimos siendo nosotros la comunidad de ICANN. Entonces, voy a señalar que, como estamos hablando de la responsabilidad de la ICANN ante el mundo, debemos hablar de otros participantes que no son solo la comunidad de ICANN. Dentro de la ICANN sí tenemos gobierno, sociedad civil, sector privado, registradores, registratarios, registros. Pero el debate que tenemos se da y se va a dar en otros lugares, en otras organizaciones, en los próximos meses. Entonces, no sé si lo que nosotros estamos pidiendo es tratar de ayudar a la ICANN a tomar una posición en este debate global, o si es preguntarle a las distintas comunidades que digan cómo verían a ICANN como una organización responsable. Y, para resumir, para mí, cuando nosotros hablamos de la responsabilidad o rendición de cuentas, estamos hablando de la generación de algo para cuando uno puede apelar una decisión de ICANN y no dentro de la ICANN. Entonces, me parece que este es un problema. Si esta cosa puede ser otra organización, otra entidad, un organismo nuevo, pero si uno quiere apelar una decisión de ICANN, tenemos que estar seguros que no es dentro de la ICANN, sino fuera de la ICANN. Gracias. Habla Brian, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Bertrand de la Chapelle, del proyecto de jurisdicción de Internet. Creo que estamos poniendo dos cosas dentro del mismo título acá, porque Becky hizo alusión a esto. Lo primero es que la responsabilidad general, lo que le da legitimidad a ICANN, ¿quién puede tener la capacidad entonces de asumir la responsabilidad fuera de ICANN si la organización anduviera mal? Esto tiene que ver entonces con el memorando de entendimiento y el JPA firmado anteriormente, pero también tenemos la afirmación de compromiso que de alguna forma fue transferida al ATRT, que es el panel de revisión, porque nosotros creemos que esta organización llegó a determinado nivel de reconocimiento. Entonces, ahora el tema de la responsabilidad es cómo seguimos creciendo dentro de este mecanismo de responsabilidad, de transparencia, de inclusión, etcétera, que es completamente diferente de la segunda dimensión, que me parece que es el foco central en este momento y más importante, y es lo que estuvo diciendo Keith, que no tiene que ver con la externa, sino con el mecanismo independiente y los mecanismos de remediación. A mí me parece claro que, tomando lo que dijo Becky, la parte judicial del sistema de ICANN realmente está faltando. El proceso de reconsideración que tiene que ver con la Junta realmente le pone demasiada carga a la Junta sobre temas que resultan muy difíciles de manejar y que tendría que hacerlo un organismo independiente. Entonces, yo lo calificaría como externo, sea parte del sistema, pero independiente. El único sistema que tenemos independiente son los paneles de revisión independientes, y me parece que es demasiado grande en términos de procesos. Necesitamos, sobre todo con el programa de nuevo GTLD, la capacidad de tener revisiones independientes de las decisiones de los paneles. Habla Brian Grass.
Habla Christy Spain, miembro de la Junta Directiva de ICANN. Quiero hacer referencia a la tercera pregunta con respecto a la evolución. Parte del trabajo ya se ha hecho en el mundo de los STLD, en un intento por ver cómo se relacionan estos con la ICANN. Tenemos lo que llamamos los marcos de responsabilidad. Estos son firmados por los STLD, por los gobiernos en algunos casos, otros que no son gobiernos, y por la ICANN, y tenemos documentos. Entonces, esto sería un punto de partida como precedente en lugar de tratar de perfeccionar el afirmación de compromiso, porque todo tiene que ver con la responsabilidad. Entonces, es un marco de responsabilidad. Y quiero volver a lo que dijo Fiona y que todos deberían conocer a la ICANN. Ella, sé que no le molestará que yo diga que dijo, bueno, yo aprendí o me enteré de la ICANN cuando estaba estudiando. Y sería realmente muy bueno como objetivo a largo plazo que todo el mundo pudiera aprender de la ICANN ya en la escuela. Soy Mia Catani, hablo a título personal y quiero expresar algo que ya se ha dicho en otras intervenciones, así que voy a ser breve. si tener algún tipo de esquema o grupo de personas que revise la responsabilidad es importante, pero creo que es importante que haya un equilibrio, es decir, que no sea un único grupo, por ejemplo, los usuarios o los gobiernos o un único país, sino que es importante que la composición de estos grupos represente a distintos grupos de personas. Y que estos grupos de personas que hagan la revisión realmente estén, sean muy representativos. Habla Brian, gracias. Steve Del Bianco con NetChoice. En el 2010, varios meses después de haber firmado la afirmación de compromiso, durante la reunión de Bruselas de la ICANN, yo estuve en el Parlamento Europeo y había varios parlamentarios y se estaba hablando de la afirmación de compromiso. Yo lo defendía, entonces saqué una lapicera de mi bolsillo. Los invité a estos miembros a comprometer su apoyo a la ICANN y a esta afirmación de compromiso. Y el presidente en ese momento, su predecesor, dijo no. Guarda esa lapicera, Steve, porque este es un documento temporario, la afirmación de compromiso, y pronto nos vamos a deshacer de eso. A mí me sorprendió eso, pero yo no estoy sugiriendo de que esta sea su reflejo, pero esto generó en nuestra mente esta noción de que la afirmación de compromiso era algo que se le quedó a la ICANN cuando en realidad debería haberlo dejado o porque no pudo seguir las recomendaciones de las revisiones y también podría haber puesto en riesgo el contrato con la IANA. Parece haber un vínculo explícito, pero también otro implícito. Y en el 2012, el Departamento de Comercio canceló el contrato de la IANA. Quería asegurar de que en realidad se siguieran todos los compromisos desde el punto de vista de procedimiento en la ICANN. Entonces, en la transición de la IANA que discutimos esta mañana, se saca esa ventaja de mantener esta afirmación de compromisos. Y yo, con respecto a la función de la IANA, bueno, yo hoy mencioné la posibilidad de utilizar casos de uso para ver si son procesos que permitan ver si estamos siguiendo o no la afirmación de compromiso. Habla Brian. Invito a que hagan más comentarios sobre la posibilidad de tener más signatarios en la afirmación de compromiso. ¿Quién firma? ¿Cómo se maneja este proceso? Ya tenemos un 50% de los signatarios que están dispuestos a firmar y otros que no. Si creen que hay un mecanismo viable para poder lograr más firmas, bueno, nos gustaría conocer esas opiniones más concretas. Muchas gracias. Abridoria, miembro de NSG, pero no estoy hablando en nombre de ese grupo. Yo participé en el ATRT2 y realmente me impresionó mucho el mecanismo. Creo que es un mecanismo necesario de cara al futuro, pero creo que todavía le queda mucho por hacer. Por ejemplo, vimos que muy pocos miembros de la comunidad participaron en los comentarios, en las lecturas, en los seguimientos, y eso fue un problema. Yo tengo menos problema con este tema de la responsabilidad interna o externa, porque esto me lleva nuevamente a este debate de la comunidad de la ICANN en contraposición con la ICANN corporativa. Creo que aquí están incorporando mucho de la responsabilidad externa. Creo que es un mecanismo ascendente de supervisión el que necesitamos en esta transición. Si ustedes se fijan, más que nada en el informe de la TRT, van a ver que hay mucho contenido que hace referencia a cómo tenemos que mejorar nuestros mecanismos de apelación que llamamos reconsideración. Para considerar la noción de que hay una apelación vinculante externa que no tiene una supervisión activa, es decir, diciendo qué es lo que deberían hacer, sino que se lo ve más como un proceso de excepciones. Entonces, estoy de acuerdo en que necesitamos más signatarios de la afirmación de compromiso, pero tan pronto los consigan, creo que pueden empezar a hacer avanzar el mecanismo y van a requerir más a medida que vamos avanzando. Pero no tener miles de signatarios al principio no es motivo para no continuar. Probablemente podría decir más, pero en 12 segundos no lo voy a llegar a expresar. Así que que seguramente vuelvo a la fila. Pero lo que digo es que esto es una parte, un elemento esencial que tenemos que conservar. Habla Brian. Gracias, Aubrey. Habla Marilyn Kate. He hecho algunos comentarios en la reunión de al lado más temprano que voy a tratar de expresar aquí también. Quiero decir que en realidad he practicado tratar de utilizar dos de los mecanismos de responsabilidad que tiene la ICANN. Uno llamado el Ombudsman y el otro la reconsideración. Y no estoy sugiriendo que realmente me vi perjudicada por el resultado de estas experiencias, pero creo que tenemos que ser muy sinceros porque vemos que no tenemos mecanismos de reconsideración independientes ni tampoco tenemos lo que creemos que esto puede ser visto como muchos otros, un proceso de un defensor del pueblo, un ombudsman externo. Y creo que tenemos que pensar qué tipo de separación es necesaria, si es solamente funcional o si también es estructural o si es independiente. ¿Cómo logramos la independencia si los mecanismos son todos internos? Pero quiero hacer un comentario con respecto a la incapacidad de la comunidad de utilizar de manera eficaz incluso los mecanismos que están vigentes hoy. La comunidad no está lo suficientemente informada para comprender realmente cómo utilizarlos, y eso es un problema. Entonces, a medida que avancemos, creo que debemos preocuparnos de algo. Cada vez que hagamos un cambio, tenemos que mejorar también la concientización y la comprensión de cómo se utilizan esos mecanismos. Creo que también debería decir, ahora que lo pienso, que me preocupa un poquito esta idea de una red de acuerdos firmados sin que haya una reflexión exhaustiva. Y el comentario que hago es que para muchos gobiernos, para poder recibir la aprobación para firmar un acuerdo, necesitarían pasar por el Parlamento. Y esto puede congelar la decisión durante mucho tiempo, mucho más tiempo del que uno pensó originalmente. Entonces, creo que tenemos que pensar en estos acuerdos y ver si en esos acuerdos si tenemos lo que necesitamos lograr y si la firma de estos acuerdos realmente es la mejor dirección que seguir. Gracias.
Hola, Sebastián Bachelet, miembro de la Junta. Quisiera decir que tenemos una cantidad de vehículos con el Departamento de Comercio, de herramientas, que fue el memorándum, la afirmación de compromisos y la OCE. Tenemos que cambiar de nombre o cambiar de vehículo. No podemos seguir diciendo que queremos una AOC que la firmen otros. Esa etapa terminó. Tenemos que pasar a otra cosa. Creo que tenemos que pasar a otra cosa para lograr algo mejor, que sea global, que sean compromisos mutuos y que permitan realmente a la comunidad participar como múltiples partes interesadas. Y en cuanto a la pregunta de las revisiones internas, hay mucho trabajo por realizar, porque muchas veces en el tema de que los que deciden hacen ellos mismos el examen y hay que encontrar una forma de salir de este círculo que no es virtuoso en este caso.
John Curran, President and CEO, Aaron.
John Curran, presidente de ARIN. No voy a hacer referencia a estas preguntas que tratan la afirmación de compromiso. Si ARIN tuviera comentarios, los hubiéramos presentado en las últimas rondas de los ATRT, así que no me siento calificado para hablar en nombre de ARIN, pero pensando en esta pregunta sobre la vinculación, no del mundo en el que estamos ahora, sino en el mundo en el que estaremos después del contrato de la función de la IANA, y el tema de cambiar la responsabilidad de la custodia. Si pensamos en la responsabilidad de la ICANN rutinaria, diaria, incluso la revisión periódica de la ICANN, de sus compromisos, esta es una situación que podría presentar un problema para el desempeño de ARINA en su misión. Y esto sería realmente una falla muy grande que podría ocasionar un gran problema en todo el ecosistema. Por ejemplo, si hablamos de la supervisión del Departamento de Comercio del Gobierno de Estados Unidos, esto nos reasegura de que no hay una falla de la ICANN que no pueda ser abordada. Y eso me hace sentir bien. No necesariamente estamos hablando de la necesidad de tener mecanismos nuevos, más que la explicación de estos casos de uso, como dijo Steve. En el caso de una falla crónica de la organización, de aquí a varias décadas, si habría algún mecanismo vinculante interno o externo en vigencia, o si necesitamos tener algo así para creer que esta organización puede trabajar con una red de seguridad. Gracias. Habla Brian, gracias. Paul Wilson, de APNIC. La responsabilidad lo busqué en el diccionario y está altamente vinculado con el hecho de que alguien tiene que rendir cuentas o puede ser considerado responsable. Esto es un abordaje bastante simplista, pero uno responde por algo ante alguien. Es decir, que uno puede rendir cuentas por lo que sea que se trate ante determinados públicos. Y uno puede rendir cuentas y ser responsable. Y esto implicará no solamente informar, sino también satisfacer las expectativas y hacer algún tipo de reparación en caso de que no se cumplan con esas expectativas. En el caso de los RIRs, la responsabilidad está muy bien definida en la estructura que tenemos con las políticas que provienen de fuera de la ICANN y que llegan a la ICANN a través de la SO. Y también tenemos lo que se ratifica a nivel de la Junta Directiva de esas políticas que llegan para ser implementados. Y también la ICANN responde ante los registros regionales de Internet de manera directa, responde ante nosotros. Y nosotros nos damos cuenta muy fácilmente cuando no rinde estas cuentas o si la ICANN no implementa las políticas como debería. Podemos tomar algún tipo de medida, podemos asegurarnos de que haya acuerdos con la ICANN en cualquier momento que nos permita tomar la medida que necesitamos para que asegurarnos de que ICANN cumpla con su parte y que haga lo que se espera de ella. Habla Brian. ¿Eso ha ocurrido? No, no ha ocurrido. Habla Paul Wilson. Creo que estamos en una situación de lujo donde hemos podido separar los procesos de política claramente de la estructura de la ICANN y esto ocurre en otro lugar. Tal vez no sea tan fácil en otros casos de manejar esto, pero quisiera finalizar mi comentario diciendo que tenemos mecanismos claros. ¿A qué le tememos? Le tememos a esos mecanismos de responsabilidad, las acciones, el mecanismo de reparación que no funciona. Y creo que debemos asegurarnos de que ese tipo de situaciones sean totalmente transparentes, que sean demostrables y que podamos hacer a alguien rendir cuentas de alguna manera pública para generar suficiente presión y suficiente vergüenza en ICANN en caso de que eso ocurra. Como dijo John Current, en una situación de desastre, supongo que tenemos que pensar en ese tipo de resultado. Pero en ese sentido, en ese caso, estamos hablando de una falla seria de la ICANN. Y nosotros necesitamos asegurarnos de que como unidad tenemos nuestros mecanismos de último recurso, nuestros planes de emergencia a los que podemos recurrir para asegurarnos de que nuestra comunidad reciba lo que necesita de a partir de esa alteración o disrupción. Habla Brian. El concepto se comprende, pero aquí estamos hablando de un plan ante fallas, un plan de reserva, de emergencia. Entonces, esto es diferente. Estamos hablando de un mecanismo de revisión independiente que pueda asegurarse de que haya una toma de decisiones firme. Es una diferencia cualitativa la que tenemos aquí. ¿Cómo se relaciona esto con la evolución de la afirmación de compromiso? Habla Paul Wilson. Bueno, me pregunto si podríamos beneficiarnos tomando ese tipo de abordaje, porque hay muchos mecanismos y suponemos que hay muchos mecanismos para hacer algo y tal vez no existan todos esos mecanismos o sea difícil de hacerlo. Gracias.
Hey, Jonathan Zuck.
Jonathan Zuckerman, de la Asociación de Competir en Technology. Yo creo que algunas de estas cosas se mencionaron anteriormente, pero realmente quiero decir que tiene que haber mecanismos de responsabilidad y es parte del problema acá y es muy importante. También estoy de acuerdo contigo, Brian, es que es muy distinto en decir, bueno, si hay una falla catastrófica, esta es diferente, la responsabilidad en estos casos que en las operaciones diarias, porque podemos hablar de 1,000 recortes en una de las cosas. Mientras que del otro lado estamos hablando de fallas menores. Entonces, me parece que tenemos que hacer, sí, frente a la comunidad, ciertos compromisos. Y Kant tiene que responder que estos compromisos tienen que ser definidos de tal forma que yo pueda saber si fueron cumplidos o no. Porque si los compromisos de responsabilidad que yo hago, de hecho, son medidas de éxito para que después, en forma objetiva, puedo ver si fueron logrados o no, tengo una mejor oportunidad entonces de generar un sistema de responsabilidad que se base en cumplir con las expectativas. Entonces, quizás usé varias veces el término métricas, me lo escucharon en otras reuniones, pero es una forma de medir el éxito y hacer compromisos que involucren riesgos. Entonces, cuando un compromiso de la organización, es decir, vamos a contratar 4 empleados durante el año, a final del año vamos a decir que contratamos 4 empleados, ese es un compromiso de alto riesgo. Pero si el compromiso es responder a todos los comentarios dentro de determinado periodo de tiempo, que el periodo de comentarios se extienda un poco más allá del tiempo del que se tomaron las decisiones sobre la base de esos comentarios, estas son compromisos que se pueden medir. Entonces, si yo tomo compromisos mensurables, me va a resultar obvio ver si los cumplo o no. Habla Brian, gracias. Hagenholz, hace 2 o 3 reuniones se puso énfasis y lo puso Fadi, sobre lo que tenía que ver con ICANN y las unidades constitutivas relacionadas. Yo creo que mi respuesta a las 3 preguntas planteadas es que la responsabilidad y la afirmación de compromisos y los procesos vinculados tienen que ser parte de llegar a este enfoque de excelencia comercial. Bertrand de la Chapelle, nuevamente. Bueno, yo pido disculpas por volver al micrófono, pero me parece que hay diferentes comentarios y me estoy dando cuenta de algo que me sorprende y que quiero compartir. Nosotros hemos estado hablando de la responsabilidad de ICANN durante bastante tiempo. Parece que nos olvidamos completamente uno de los componentes de la responsabilidad, que es lo que todos usamos en los gobiernos, en las naciones. Cuando hablamos de esta rendición de cuentas, hablamos de las elecciones. Esta es la medición de la responsabilidad. Entonces, parece que nos olvidamos que nosotros elegimos a los miembros de la junta directiva, etcétera. Entonces, esa es una forma de medir la responsabilidad. Así funciona. La gente no es reelecta si las cosas no funcionan bien. La gente en ese caso puede medir, y cuando hablamos de medición me parece que es fantástico para la Junta, porque hay una revisión de 360 grados que devuelve a la comunidad. Si tuviéramos esto para la mayoría de los políticos en la mayoría de los países, me parece que la gente lo amaría. Habla Brian. Gracias. Habla Xiangdong Li. Quería hacer un último comentario, me parece que es el segundo. Respecto de la primera pregunta, voy a tratar de hacer una respuesta. Si nosotros estamos hablando de la responsabilidad, no deberíamos conocer exactamente cuáles son las responsabilidades que definen los estatutos de la ICANN. Entonces, creo que no muchos de nosotros hemos leído los estatutos exactamente como para saber qué es lo que tiene que hacer la ICANN. Si comparamos esto con lo que la ICANN ha hecho y las misiones definidas por el estatuto, tenemos que conocer cuál es la brecha. En la segunda de las preguntas, al menos podemos hablar de una responsabilidad global. Si hablamos del AOC, de la afirmación de compromisos, preferiría debatir este AOC y me gustaría que en el futuro ICANN pudiera enviar estos afirmaciones de compromisos a la comunidad global de partes interesadas para ver que hay algunos que lo firman y que son miembros claves, sobre todo los que son los miembros de las organizaciones de apoyo o los comités de asesores. Habla Brian, gracias. Jordan Cardiff, de Punto NZ. Hoy a la mañana se hizo una presentación y se habló de la transición de Yana y quiero señalar que la responsabilidad para ICANN es muy importante cuando hablemos de el nuevo escenario, pero no tiene nada que ver con la transición de Yana. Quiero marcar una diferencia entre lo que es la responsabilidad de ICANN tomando sus funciones y lo que puede ser la custodia, que también se habló como parte de la transición, para decir que la responsabilidad no reemplaza a la custodia. Son dos cosas diferentes. Habla Brian, gracias. Hola, soy Matt Ashman. Tenemos una pregunta, un comentario de un participante remoto. Lo que dice Clean and Water es que la responsabilidad de la ICANN es un proceso evolutivo, que la revisión de la afirmación de compromisos es un mecanismo de supervisión descentralizado y múltiples partes interesadas, como dijo Abri, y que puede ser, sigue siendo de in statu nascendi en su primera parte, etapa de prueba, y que puede ser visto como un primer paso dentro de un territorio sin carta orgánica con un mecanismo de supervisión innovador. Si ICANN no puede compararse con un gobierno tradicional, organización no gubernamental o empresa, no se puede decir que este mecanismo funciona para ICANN. Tienen que ser creativos y esta creatividad tiene que venir de la comunidad de ICANN en forma ascendente. Las cosas que tienen que ser agregadas, entre otras cosas, son más independencia, como dijo Becky, más composición de equilibrio de los miembros entre lo que puede ser más legitimación entre la parte externa, que son no ICANN, o la comunidad de gobernanza de Internet y la interna de la comunidad de la ICANN, y más bilateral o multilateral de AOC dentro de los gobiernos y dentro de las partes interesadas no gubernamentales. Habla Brian, gracias. No tenemos a nadie más en el micrófono, entonces esto era una sesión para escuchar, así que muchísimas gracias. No sé si antes de cerrar, Steve Crocker, ¿tienes algo para decir? Habla Steve Crocker. En nombre de la audiencia, de la comunidad, ¿qué es lo que va a pasar con estos aportes? Sí, es una pregunta para vos, Brian. Bueno, habla Brian Kute. Hay un debate de hacer dos procesos acá y viene acá la persona. Sí, habla Steve. Teresa, por favor, vení a rescatarnos. Habla Teresa. Bueno, estoy entre ustedes y la gala, ¿no? Me parece que esto ha sido un debate muy interesante y creo que captamos muchos puntos interesantes. Brian también enmarcó varios de los temas que están siendo debatidos. La sugerencia es que tenemos que resumir el debate que se dio hoy en esta sesión y ver después en el diálogo hacia dónde podemos ir, analizar varios elementos, que es la comunidad piensa de ellos, pero me parece que es importante captar todo esto. Vamos a seguir dialogando esta semana para ver después cuándo podemos volver a tener una conversación de este tipo. Y como dije, habla Brian Cute, y también antes de decir adiós, también digo que estoy esperando el informe de la Junta sobre el informe presentado por la TRT2. Hay mucho en la mente de toda la comunidad, pero la idea es ver qué puede ofrecer la Junta esta semana y también en junio, después del periodo de 6 meses. Gracias a todos por su participación.
Thank you, everyone. Make sure you have your invitations to the gala.
Gracias a todos. Los esperamos en la gala, que va a ser una gran fiesta y sabemos que la van a disfrutar. Después de la gala, los vemos mañana temprano acá a la mañana.